Educación y Radio, el valor educativo de la radio, con la participación de colegios e institutos de la ciudad y la provincia de Salamanca. Los lunes a las 8 de la tarde en Radio USAL.
Esto es Venancio Blanco en la Onda.
Un lugar para entrevistas, cuentos, historias y mucho más.
Hoy es 21 de abril y esto es Venancio Blanco en la Onda. Comenzamos. Hoy es el Día de la Creatividad y la Innovación y por eso conversamos con Noemí. Hola, Noemí.
Muy buenas, ¿Qué tal?
Bueno, es profesora de informática en nuestro centro y está integrando la inteligencia artificial en el aula de forma pues práctica, ¿no? Y un poco reflexiva también.
Así es, sí. La utilizo tanto para crear, o sea, los apuntes y las clases, como para que los chavales empiecen a usarla.
Y además has abierto un canal de YouTube, se llama, a ver si no me equivoco, IA en el aula para profesores.
Efectivamente.
Donde comparte recursos, herramientas y experiencias para acompañar a otros docentes. Os dejaremos de todos modos la descripción del link para suscribiros si queréis.
Sí, sí, suscribiros, que muchos veis los vídeos pero muy pocos os suscribís. Tengo solo 2000 y pico, esto tiene que crecer, esto no puede ser.
Bueno, si tuvieras que describir la inteligencia artificial en una palabra, ¿cuál sería?
Copiloto.
¿Cómo?
Copiloto.
Copiloto.
Sí, porque la IA no sustituye al docente, la IA es un acompañante, como el copiloto de Fórmula 1, ¿vale? Es el que le va diciendo lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer, es nuestra ayuda, ¿vale? Entonces, lo que hace la IA es ayudarnos con las tareas más pesadas y más monótonas para que centremos la atención en los alumnos.
Sí, y en lo importante también.
Efectivamente.
¿Qué te llevó a abrir este canal centrado en la inteligencia artificial? ¿Es porque eres profesora de informática? ¿Porque detectaste alguna necesidad en el profesorado? ¿Fue porque te apetecía, te interesaba?
Pues un poco todo. La verdad es que, bueno, primero humanizar y la tecnología, la informática, que la gente de a pie le tiene miedo todavía. O sea, parece mentira en el siglo XXI, pero la gente de nuestra generación, los chicos no, pero la gente de nuestra generación hay mucha gente que le tiene miedo. Entonces, yo en formación profesional veo a diario el impacto que tiene la informática en el día a día y detectaba en los compañeros, porque estuve en un instituto que solamente estaba un ciclo formativo, entonces conviví con muchos compañeros de otras asignaturas y detectaba curiosidad, pero miedo, pero que no sabían y les veía como muy perdidos. Y decidí pues empezar a hacer los vídeos para ayudarles con vídeos que fueran útiles para el día a día, en principio del profesor, para crear materiales útiles para el trabajo.
Entonces, ¿qué tipo de contenidos compartes para los profesores? Por ejemplo, ¿cómo hacer una programación?
Pues mira, esa es una de las que tengo que subir, porque de hecho se pueden hacer programaciones bastante buenas ayudándote de la IA, pero en general lo que hago es los contenidos que salen en montón de vídeos, porque ahora mismo te están bombardeando con vídeos de IA, lo que hago es ver casos de uso útiles para los profesores. Intento encontrar herramientas que nos sean útiles para nosotros, para que ellos en el día a día las puedan utilizar, y doy casos de uso y prompt, porque todo el material lo cedo gratis, para que aprendan a hacer las cosas y no le cojan miedo. Es decir, aunque ellos no tengan ni idea de nada de informática, lo pueden hacer, porque lo explico tal como les explico a los chicos, muy paso a paso, muy despacio y con mucha tranquilidad. Entonces, prácticamente cualquiera lo puede hacer. Mi padre los ha visto, que tiene 90 años y ha hecho alguna cosa.
Y los entiende. Entonces.
Sí. Bueno, es un poco friki mi padre, pero sí.
¿Son vídeos cortos?
Son vídeos, yo intento que no sean de más de 20 minutos. Lo intento. Hay alguno, por ejemplo, el primer vídeo que hice de notebook, porque he hecho varios, ahora os explicaré por qué, porque es una herramienta brutal, me duró media hora y ahí decidí que si me pasaba de los 15-20 minutos, corto. Sí que lo grabo todo junto, pero luego en la edición lo corto para que no se haga tan pesado.
¿Y te ayudas de la IA, me imagino, para todo ese trabajo de edición?
Sí, bueno, el trabajo de edición lo hago con un programa de edición que es Filmora, de pago, ¿vale? Pero me ayudo de la IA cuando yo tengo una idea para hacer el guión. Más o menos, o sea, yo siempre tengo ya en la cabeza lo que quiero, entonces le pido a la IA que me ayude con el guión y luego ya me lío a grabar, porque lo más difícil es la entrada, que es lo que grabas mirando a la cámara. Luego yo me pongo a dar clase y me olvido de que estoy grabándome. Me pongo a explicar hasta que acabo, lo grabo del tirón.
¿Y ha habido alguna reacción de algún compañero o estudiante que te haya sorprendido desde que has abierto el canal?
Pues sí, bueno, lo primero, lo que hacen los compañeros es, en principio, lo ven como con miedo y luego enseguida empiezas a ver que lo usan para todo. Me pasó el año pasado con una compañera que no tenía ni idea y luego ya la estaba viendo todo el día con la IA. Lo importante es que aprendan que no solamente está ChatGPT o Gemini, sino que hay un montón de herramientas que pueden utilizar. Y los alumnos les trato de enseñar a que lo hagan bien.
Vale, perfecto. Bueno, tú que eres profesora de FP, ¿has notado si ha cambiado en algo tu forma de enseñar cuando incorporas la IA?
Bueno, es más dinámica, porque yo ahora lo que estoy haciendo es todos mis apuntes de toda la vida, porque yo doy asignaturas que ya había dado, los convierto a páginas web interactivas o a presentaciones interactivas en el que los chicos ven visualmente la parte práctica. Y eso hace que les entre mejor, claro, porque convierto todos mis apuntes en páginas interactivas y yo les he preguntado, digo, ¿preferís esto o un PDF? Y dicen, no, esto. Así que yo, en mi caso, me ha cambiado en cuanto a eso. Y luego también, en la parte práctica, sí que me sirve porque mis asignaturas son totalmente prácticas y yo no me puedo dividir y muchas veces tengo 20 alumnos y muchas veces tienen un montón de dudas. Entonces yo sí les dejo utilizar la IA para contestar esas dudas siempre y cuando entiendan y profundicen en lo que están viendo, porque la IA les explica el proceso y yo, si les tuviera que dedicar todo ese tiempo, necesitaría muchas más horas, no me daría la vida. Entonces, a mí me facilita bastante porque gracias a la IA ellos se apoyan, es como un tutor más, es como si tuviera un alumno de prácticas extra.
Sí, que te permite individualizar
mucho
todo ese aprendizaje.
Sí.
¿Has pensado en algún momento crear, no sé si es el caso, algún avatar que te sustituya?
Lo
porque
tengo,
ya existe.
Lo tengo.
Ah, ¿tienes un avatar?
Tengo. En alguno de mis vídeos sale mi avatar porque hay veces que el vídeo no lo grabo en un solo día y se me ocurre alguna cosa que quiero añadir. Y yo qué sé, imagínate, pues me pasó una vez que estaba afónica, pero afónica totalmente, y puse a mi muñequita a hablar y a contar lo que quería, y ya lo dijo perfectamente. Tengo un avatar que es mi copia, es mi Noé, y luego tengo un robot que es mi mascota del canal, que es Chati.
Eso del canal, pero para los alumnos, ellos pueden contactar contigo.
Bueno, yo utilizo Teams.
Ah, vale.
Sí, yo les dejo que me escriban por Teams. Si por la mañana tienen alguna duda, muchas veces me mandan extractos de código y me dicen, no me sale. Les digo, porque esto lo has hecho mal.
Vale, pero ahí contestas tú. Para
sí,
eso
sí.
No tienes
nada.
No, todavía.
para eso, pero vale. eso ya sería automatizar una respuesta de chatbot, ya sería un poco excesivo.
Por eso. Preguntaba porque sí que he escuchado que hay profesores que ya tienen su propio chat propio, o sea, su propia inteligencia artificial, que responde las 24 horas del día cualquier duda.
Puedes automatizarlo, sí. Todavía no lo he hecho, pero todo llegará.
Entonces, ¿eres de las que piensa que la IA potencia la creatividad de toda la enseñanza en general, tanto para profes como para alumnos?
La potencia muchísimo. Primero, a ver, la IA... Al que es bueno, lo va a multiplicar. Y al que es vago, pero tiene buenas ideas, le puede empujar. El problema es el que no quiere hacer nada, pero es que ese problema lo ha habido siempre. Entonces, te digo, por ejemplo, en mi caso, a mí nunca se me habría ocurrido montar un canal de YouTube. Lo monté pues por la IA. Mi marido, por ejemplo, es de religión, es profesor de religión. Tiene un canal en el que ha creado un grupo de música rock. Hace las canciones, hace los vídeos y hace absolutamente todo. Y eso lo utiliza en clase. Él, toda esa creatividad que tiene dentro, no podía utilizarla de otra manera. Se llama Admayora, por cierto, si alguien lo quiere ver, es muy chulo.
Perfecto. Entonces, ¿cómo ves, por ejemplo, que cuando se le pone un ejercicio a la clase y coge el ChatGPT y hace el ejercicio en 2 minutos y te dice, ya hemos terminado la tarea?
¿Eso? Yo es que el enfoque de utilizar la IA en clase tiene que cambiar. O sea, no se les puede mandar un trabajo de créame esto y como antes, dame esto y te lo escupo. No, porque no tiene sentido, porque el contenido se lo va a dar la IA. Entonces, tienen que aprender a hacer las preguntas. Tienen que aprender a ser críticos viendo las respuestas, tienen que preguntar y repreguntar, tienen que aprender a chatear con la inteligencia artificial y a prontear, que hacer unos prompt como Dios manda. Cuanto mejor sea el prompt, mejor será la respuesta. Ellos tienen que aprender que cuanto mejor escriban, que hasta ahora el escribir no les servía de nada, bueno, pues ahora el que mejor escriba, mejores resultados tendrá. Y luego, por ejemplo, yo creo que deberíamos pedirles que todo el trabajo que han hecho nos demuestren que lo han entendido y nos lo expliquen oralmente. Así les desarrollamos también algo que hasta ahora pues muchas veces no hacíamos. Es decir, tú haces un trabajo, vale, explícamelo.
Sí, sí, otro tipo de competencias es que no tienen tanto que ver eso con el desarrollo. Porque al final, muchas veces, no sé si estás de acuerdo, que en describir, por lo general nos ganan las IAs. Hay varias que están además específicamente entrenadas para eso.
Claro.
Y luego, no sé si hace poquito lo escuché, que existe el metaprompting, que es para que los propios alumnos que no sepan dar un prompt a la IA, claro, se lo piden a otra IA que les haga el prompt.
Efectivamente. Es que ellos pueden pedir, pero eso es un todo. Es decir, ellos tienen que saber qué pregunta hacerle a la IA que quieren que le haga el prompt para hacer un prompt correcto. Sí es cierto que la IA te puede ayudar a hacer un prompt, pero tu pregunta tiene que ser buena. Entonces, ellos lo que tienen que aprender es a preguntar y luego a ser críticos, porque la IA no es infalible. La IA comete muchos errores y la IA alucina. Quien haya utilizado la IA se dará cuenta que hay muchas veces que le pregunta algo y o le pide una cosa y se obceca en darte una contestación que no es la que buscas y muchas veces tienes que volver a empezar la conversación porque se le va totalmente, no es infalible. Hay que saberla utilizar, tenemos que ser críticos, el humano tiene que estar ahí siempre presente. Es nuestra herramienta, nuestro copiloto, no es nuestro sustituto.
Sí, además creo que contraponer IAs es también un trabajo crítico que se le puede mandar. O sea, por ejemplo, contrastar, ¿no?
Yo normalmente cuando les pido que me hagan algún trabajo utilizando IA, porque, por ejemplo, en una asignatura que era transformación del sistema productivo y tal, les pedí que me hicieran una empresa de cero y les pedía que le pidieran lo mismo a distintas IAs, a la China, a ChatGPT y a Gemini, y que se quedaran con la respuesta que mejor les parecía y que me dijeran por qué. Por cierto, yo siempre cuando les pido un trabajo, les pido que en un anexo me den todos los prompts. A mí me tienen que dar toda la conversación entera y completa con la IA para que yo vea cómo hablan con ella. Porque igual puntúo más eso, el ver su forma de razonar, que el contenido al final se lo ha dado la IA. A mí me interesa más su forma de pensar.
Sí, sí, además así entiendo que se esmeran en hacer esos prompts.
Sí, claro, saben que los voy a leer.
Claro, claro. Y luego que las propias IAs tienen su propia identidad, ¿no? Porque no es lo mismo que sea de Google, que tiene X datos, que sea de la...
Sobre todo tienen distintos sesgos. Claro. No es lo mismo utilizar una IA china que una IA americana.
¿Y ellos son capaces de detectar ya estos sesgos?
Bueno, sí, los míos sí, porque son mayores. No sé los de la ESO, hasta ahí no podría decirte, porque con la ESO yo no lo he usado nunca.
Sí, pero es un enfoque interesante de cara a otros.
Sí, verlo. Según qué preguntes, desde luego si haces preguntas con un tinte político, sí se nota.
Pues como actividad interesante lo dejamos aquí para que luego... Claro, hay gente que piensa que esto anula totalmente la capacidad de cognición de los chavales y que no se puede hacer nada con ellas.
No,
entonces...
yo te digo que yo lo que he visto, por ejemplo, mi marido crea... O sea, te estoy hablando de una persona de letras. Crea apps para que los temas, en lugar de contestar en papel... contesten con la aplicación, pues igual les pone una película y les hace una aplicación que les pregunta cosas de la película. ¿En qué momento una persona de letras sería capaz de hacer una aplicación de un móvil? Que él no tiene ni idea de programar. Él lo que sí es que habla muy bien y explica muy bien. Y le explica muy bien a la IA lo que quiere que haga. Claro. Cuanto mejor hables, mejor resultado tendrás.
Se complementa muy bien. Sí, en el fondo la usáramos todos para amplificar...
Es
lo
para amplificar,
que sabemos,
pues... efectivamente, y para amplificar lo que tenemos dentro. Él, por ejemplo, es muy creativo musicalmente hablando, pero no es músico. Sin embargo, guiando bien a la IA, hace canciones que dices, ¿cómo puede ser? No la típica canción chorra que haces con Suno, sino una cosa más elaborada.
Entonces, si tenemos docentes que nos están escuchando ahora... y quieren empezar y nunca lo han tocado, ¿con qué herramienta o qué tipo de actividades le recomendarías para empezar?
Para los profesores y para los alumnos, la herramienta estrella es Notebook LM. Para los alumnos, para estudiar, porque te explica todo. Y para los profesores, porque tú metes tus propias fuentes, tú metes tus apuntes, tú metes tus cosas. Si quieres que busque, le acotas mucho la búsqueda, de manera que va a buscar específicamente en sitios... profesionales, y de ahí es de donde puedes luego hacer vídeos explicativos para que empieces en la clase de una manera más dinámica. Puedes hacer presentaciones, que además ahora Notebook se ha integrado con Gemini, porque no solo Notebook, sino mezclarlo con Gemini te permite hacer las aplicaciones que te estoy diciendo. Con Notebook sacas la info y con Gemini haces la aplicación y puedes hacer cosas de verdad muy, muy profesionales. Puedes hacer cosas muy top. Entonces, lo que te digo, para el día a día, para preparar apuntes y para preparar clases, el notebook.
¿Y es gratuita?
Los profesores con Gemini, porque esto es de Gemini, y hasta diciembre había una oferta en la que, teniendo una cuenta de educación, tenías Gemini gratis. Lo van sacando cada X tiempo. Hay que estar atento, ¿vale? Pero sí, Gemini, yo lo tengo gratuito con mi cuenta de educación. Y los chavales, a todos yo les dije, haceros el Gemini ya. O sea, estáis tardando. Porque es gratis. Si eres estudiante. Si tienes una cuenta de educa.
Sí, sí, es una... pues una oportunidad, igual claro. Que Canva también permite...
Pero de todas maneras, Notebook, aunque no tengas la cuenta de pago, también se puede utilizar, solo que un poquito más limitado. En lugar de 300 fuentes, tendrías 50, pero es que con 50 fuentes puedes hacer verdaderas virguerías. No hace falta pagar.
¿Y alguna otra herramienta que se te ocurra?
Yo lo completo con el Canvas, que el Canvas ahora mismo tiene mucha IA incorporada... y lo suelo completar con el Canvas, y bueno, yo lo que hago es manejar distintas IAs. También estoy utilizando ahora mucho el Cloud, pero porque a la hora de programar es muy potente y te permite hacer cosas increíbles. De hecho, lo han actualizado creo que ayer o antes de ayer. Y Gemini también se ha actualizado ayer o antes de ayer, que te permite, por ejemplo, en física, si le dices explícame... el movimiento rectilíneo, te hace una animación de cómo funciona. Ahora, sin pedírselo, directamente. Le dices que te explique una cosa, te lo explica y te hace una animación. Lo han hecho hace 2 o 3 días, es una burrada.
¿Y dónde queda aquí entonces el papel del docente? ¿Piensas que en algún momento nos puede sustituir?
No, porque los chavales necesitan a alguien que les empuje. Entonces, el papel del docente va a ser más de acompañamiento, de guía, de ayuda, de apoyo, porque sí es cierto que la IA nos va a ayudar, no nos va a sustituir, nos va a ayudar a que la enseñanza sea como más personalizada, que ellos vayan un poquito más a su ritmo y nosotros les podamos ayudar. Yo creo que va por ahí, porque ellos ya mismo utilizan las herramientas para autogestionarse y estudiar. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es no limitarles eso, sino potenciárselo y ayudarles.
Sí, perfecto. Y además creo en hacerles un poco ver, no sé si estás de acuerdo en esto, en los riesgos éticos que también existen.
Muchos, sí. Bueno, lo primero, tienen que tener mucho cuidado con la información personal que dan. No pueden dar información personal porque eso queda ahí. ¿Vale? Entonces, porque la IA, tú te crees que lo estás utilizando en tu ordenador, pero no. La IA no es local. A no ser que te instales una IA local, que se puede, pero por norma, la IA no es local. Ahora sí se está llevando mucho el instalarte una IA en local en tu ordenador, pero la mayoría de la gente lo utiliza el Gemini, y ya no te cuento si utilizas una IA china, ya ni te cuento. Porque China utilizará los datos para lo que le parezca oportuno. Entonces, información personal, no. Y tener siempre mucho cuidado en contrastar lo que nos da. Eso es vital, que contrasten.
Y bueno, ¿y cómo podemos concienciar a los estudiantes también en lo que has dicho y sobre todo en utilizar la IA como apoyo al aprendizaje y no como un sustituto del esfuerzo que tiene que salir de ellos?
Pues, hombre, eso hay que potenciarlo en clase. No pedirles trabajos en casa, porque en casa lo van a hacer todo con la IA, no van a tener ni idea, sino utilizarla en clase. O si le pides un trabajo en casa, que lo expongan oralmente y que demuestren que efectivamente lo saben hacer y que te cuenten cómo lo han hecho con la IA. Y mi consejo, pedir un anexo con los prompt. Porque lo van a hacer. O sea, es que si pensas, esto es como cuando nosotras estudiábamos y nos decían que no utilizáramos Internet. Internet la usábamos. Nos daba igual que nos dijeran que no. Lo hacías, pues es que es lo mismo en otra época.
Sí, aparte que también limitarles en el uso, no sé hasta qué punto.
No, y además yo no le veo el sentido porque de cara al trabajo en las empresas se va a ir a potenciar el uso de la IA, porque el profesional que utilice la IA es mucho más rentable que el profesional que no la utilice. Entonces van a premiar el que la sabe utilizar. Y si sabes utilizarla, va a ser mucho más fácil que te cojan a el que ha decidido no avanzar. La IA es un tsunami, te puede pillar arriba o abajo. Tú tienes que elegir en qué parte de la ola quieres estar.
Sí. ¿Existe el riesgo entonces de aumentar la brecha educativa?
¿En qué sentido?
Pues entre el alumno que maneja esa IA y el que no sale al mundo laboral sin tener ese manejo, evidentemente,
sí.
Bueno, lo acabas de
pero
decir.
Pero entre el alumno que la maneja y entre el profesional que la maneja, va a haber una brecha muy gorda entre el que lo usa y el que no lo usa, porque se nota. Porque el que la usa hará las cosas más rápido. Y lo que yo veo que hace la IA es que es como que te da ansia de hacer más cosas, haces cosas que antes no hacías, te vuelve más productivo, al menos en la gente que tiene ganas de hacer cosas. Piensas, buah, pues es que yo esto lo podría hacer mucho mejor. Yo, por ejemplo, ¿podría dar las clases como siempre? Sí. ¿Hago todos los apuntes mucho más currados, mucho más dinámicos? Sí, me obliga a alguien, ¿no? Pero me parece algo productivo y útil para los alumnos. Entonces, eso en todos los ámbitos, yo creo que promueve la productividad, sí.
¿Nos cuentas alguna experiencia concreta en la que la inteligencia artificial haya mejorado algún proyecto de clase, algo, una experiencia que hayas dicho, ojo, esto, si no lo hubiese aplicado con IA, pues eso no habría tenido nada que ver con el resultado final?
Pues mira, por ejemplo, en la asignatura de empresa les pedí que me hicieran un anuncio, les enseñé a hacer vídeos. les enseñé a hacer vídeos con IA, les enseñé a hacer canciones con IA, les enseñé a editar los vídeos, pero los vídeos, los clips, eran IA. Y el contenido todo era IA. Si ellos lo hubieran tenido que hacer a mano, habrían tardado meses y tuvieron una semana. E hicieron un trabajo, una semana o dos, no me acuerdo cuánto tardaron, pero vamos, que dedicándole unas horas puedes hacer cosas increíbles. El anuncio no lo habría podido hacer de otra manera.
¿Con qué lo hiciste?
Lo hicieron lo que es la música con Suno, que ya te digo que el Suno de pago te da muchísimos mejores resultados, pero lo importante es saber prontear. Luego hicieron los vídeos o con Veo o con Grok, les di la opción de lo que quisieran. La mayoría tenía Veo de pago y lo utilizaron, pero Grok también ha sido gratuito hasta hace dos semanas y da cosas muy chulas. También es cierto que alucina y te hace cosas muy tontas en cuanto te descuidas, pero si le sabes prontear puedes hacer cosas bastante curiosas. Y luego lo editaron con CapCut.
Bueno, pues al final un proyecto completo, sí, pero que
les enseñé un poco a utilizar todo.
Requiere el uso de varias IAs. ¿Algo más sencillo para alguien que no se atreva a empezar y que solo necesite una IA?
Utilizar Gemini. Gemini es el top. Para la gente normal, quiero decir que no sean programadores, la gente que no sean informáticos, para mí Gemini es la mejor, sin duda. Y además cada vez se está retroalimentando más, está haciendo más novedades y más lanzamientos nuevos. Gemini es la mejor, Gemini y su entorno, porque Gemini, recordar que es Google, entonces tú te descargas todo y todo se descarga en formato de doc o PDF, o sea, te permite interactuar. Para un profesor, Gemini es lo mejor.
¿Y qué error?
Gemini y Notebook, que es de Gemini.
¿Y algún error que piensas que deberían evitar los que comienzan a trabajar con la IA en el aula?
No tener miedo. No tener miedo, la IA no muerde, no hace nada. No, la mejor manera de aprender algo práctico es probarlo. Preguntar, por ejemplo, cuando ellos quieran hacer algo para los alumnos, te tienes que preguntar qué quieres que aprendan, no qué herramienta uso, qué quiero que aprendan. Entonces, en función de lo que quieras que aprendan, prontear. Y ser sinceros con los alumnos, es decir, si tú usas la IA, decir, pues mira, esta presentación está hecha con IA, incluso enseñarles si son pequeños y no lo saben utilizar, no está de más, porque ya te digo, lo que hay que valorar no es el qué, es el cómo y que lo que hay que valorar es el aprendizaje, que ellos aprendan. La forma, da igual, si han aprendido y han entendido lo que han buscado, han hecho un trabajo y luego son capaces de exponerlo oralmente y han entendido los conceptos de los que se está hablando, ¿qué más da la forma? Lo importante es que ese contenido lo tienen dentro ya.
Sí, eso es, que lo han integrado y además es lo que se debería valorar, ¿no?
Claro, que lo han aprendido.
Entonces, ¿cómo imaginas la educación en 5 años? 5 o 10 años, bueno, de 5 a 10 puede haber un salto muy grande.
Puede haber un salto muy grande en breve, sí. Lo que pasa es que estas cosas se instauran lento, quiero decir, a nivel oficial va a ir despacio. Todo depende de cómo lo queramos hacer nosotros, pero sí que yo lo que creo es que tenemos que meterlo en clase y ser, muchas veces vamos a acabar siendo guías, vamos a acabar orientando a los chavales qué es lo que tienen que utilizar y ayudándoles a utilizarlo, pero yo creo que va a haber mucho contenido que se va a hacer con IA, o sea, que va a ser la IA la que lo explique y tú, porque tú vas a utilizar la IA para explicar y luego los ejercicios pues pueden ir haciéndose al paso que el alumno necesite. Yo creo que puede ser una educación quizá más personalizada.
O sea, que tú eres optimista totalmente con el escenario.
Sí, con el escenario de profesor sí. Sí es cierto que va a haber más de un trabajo que desaparezca, las cosas como son. pero no me voy a poner en modo bruja de a ver cuáles son los que van a desaparecer. Pero sí, pero yo creo que más que desaparecer, la IA no te va a quitar el trabajo. Quien te va a quitar el trabajo es quien sepa utilizarla. La IA no te lo va a quitar. Te va a quitar el trabajo quien sepa hacer tu trabajo usando la IA, que no es lo mismo.
Sí, sí, yo estoy de acuerdo en esto, que al final, bueno, y nosotros somos una generación de docentes que estamos viviendo esta transición y hay dos alternativas, que es o eres protector de lo que has tenido hasta ahora o te entusiasmas con lo que está por venir e intentas...
Esto es así, subirte. Pero la IA está para quedarse. El que no se suba al carro va a quedar muy atrás. Y va a quedar muy atrás porque se va a notar mucho la diferencia de quién sí la usa y de quién no la usa. Porque la calidad de tu enseñanza la mejora a nivel muy alto. Porque no es lo mismo que los chavales, que tú empieces a explicar un tema habiendo puesto un vídeo de 5 minutos que les hace un resumen del tema y ellos ya más o menos saben de qué va la película y empiezas a explicar, en la pizarra yo hablo y tú escuchas.
Sí, sí, que acaba con el modelo tradicional.
Sí, es que son otras formas de afrontarlo.
¿Qué tips prácticos se te ocurren para el profesorado y después para los estudiantes?
Para
mejorar, sobre todo en este aspecto.
Para mejorar, lo que he dicho antes, cacharrear todo lo que puedan, probar todas las IAs que puedan. La mayoría gratis te permiten. Las IAs chinas son muy buenas, pero yo pido precaución con ellas. Puedes hacer vídeos, puedes hacer presentaciones, puedes hacer aplicaciones, puedes hacer todo tipo de apuntes dinámicos. Todo esto lo enseño en los vídeos. Yo en los vídeos lo que enseño es, ¿te gustaría hacer apuntes más dinámicos? Pues mira este vídeo. ¿Te gustaría, por ejemplo, enseño a hacer cómics? Hacer un cómic de un tema. De informática no tiene sentido, pero de historia cuéntamelo. ¿Vale? Un cómic de historia, un cómic de incluso de ciencias que tú le das y le puedes decir. Y yo, por ejemplo, he hecho al enseñarlo a Tintín enseñando la historia de Roma. Y Tintín por ahí pululando, contándoles la historia de Roma. Pues es que los chicos, si tú les haces una presentación que sea un cómic, igual te atienden un poquito más. O una presentación, las presentaciones que hace Notebook son increíbles. Hace presentaciones que son infografías en sí mismas, son presentaciones súper bonitas. Y ahora te permite modificarlas, las puedes modificar en Canvas, las puedes modificar en PowerPoint. Por lo tanto, te permite los temas que tenías de toda la vida, incluso el libro. Le puedes coger capturas del libro, aunque ellos tengan el libro para estudiar, tú puedes hacer capturas del libro y para explicárselo, hacerlo infinitamente más dinámico y que ellos en clase estén mirándote, no pasando de ti. Entonces, es una forma de hacerlo más dinámico y pensar qué quieres que aprendan y cómo crees que puede ser más fácil el introducirles ese aprendizaje.
Claro, yo creo que ahora puede ser que el alumno esté más receptivo a un cómic, a este tipo de cosas que rompen
visuales.
Claro, con el modelo tradicional. Pero ¿qué pasará cuando en 5 años, por ejemplo, todos vengamos con un vídeo, un cómic? ¿Tú crees que cuando normalicen que esa es la manera, no va a haber también, no va a decaer la atención? Porque
pero eso ha pasado siempre. Por eso el profesor es necesario. El profesor siempre va a ser necesario. Porque no conozco a nadie que estudie por gusto, con 12, 15 años. Estudiamos con gusto a partir de los 20 y pico porque quieres aprender. Pero cuando eres pequeño, tú estudias porque tus padres te obligan y porque no te queda otra. Y si no tienes a alguien detrás que te esté empujando, no lo vas a hacer. Entonces nosotros sí que tenemos, pero somos profesores, no payasos, tampoco...
Ahí voy.
No es una feria esto, es intentar hacer el conocimiento más dinámico para que sea más fácil, pero aprender tienen que aprender y el conocimiento lo tienen que tener. Si se lo facilitas y se lo pones más bonito, pues mejor, pero es que no les queda otra.
Claro, pero tiene que haber una parte también intrínseca en ellos de querer, esa motivación por aprender, porque a lo mejor pues eso, tú entras en clase con una jirafa para sorprenderles y da igual.
Sí, sí. Yo te soy sincera, yo doy formación profesional y eso no me pasa porque es mucho más fácil dar clase en formación profesional que en la ESO, porque yo también he dado clase en la ESO y sé lo que es, y en FP básica y demás. Pero sí, el profesor tiene que motivar, pero es que se supone que si eres profesor es porque te gusta, y si te gusta... El motivar a los alumnos y demás es una parte que está dentro de tu profesión.
Sí, sí. ¿Herramientas para motivar a los profesores? ¿Se te ocurre alguna?
¿Para motivar a utilizarlo?
Sí.
Que les va a facilitar muchísimo la vida. Las herramientas son las que te he dicho. Si es que sí, no hay más. Las que te he contado. O sea, a ver, hay más, sí. Pues
a lo mejor tres meses y repitiéramos el podcast.
Te pueden, sí.
Habría otras tantas.
No, porque sí que hay muchas de pago, ¿vale? Pero que sean tan versátiles como las que te estoy diciendo, no. Y es que si no lo están pagando... lo pueden tener gratuito, lo pueden utilizar sin pagar, pero por 20 euros al mes, que tampoco es para morirse, te lo gastas en tonterías, tienes una herramienta que te va a ayudar muchísimo en tu día a día. Yo creo que es algo que todo profesor tiene que hacer. O sea, es que ahora mismo la IA no es algo opcional. La IA a partir de ya es algo que todos deberíamos empezar a utilizar.
Bueno, pues por finalizar, por ir cerrando, ¿qué mensaje entonces te gustaría dejar a los compañeros docentes sobre esa importancia no solo de innovar, sino de mantener una actitud de aprendizaje permanente?
Pues que innovar no es utilizar la última app, que es lo que te estaba diciendo, sino tener curiosidad, tener una curiosidad activa por trabajar, por hacer cosas nuevas, por potenciar nuestra creatividad y que pierdan el miedo, que no muerde, que la IA no te va a hacer, no es como cuando se tenía miedo utilizar el ordenador o cuando se tenía miedo utilizar internet, que no pasa nada, que si tú les enseñas a los chicos que tú estás aprendiendo algo nuevo, les estás dando la lección de que tú eres capaz de innovar y aprender algo nuevo, y eso les puede enseñar a ellos que siempre, independientemente de la edad, estamos por aprender. Hay que intentarlo, y a los chavales yo les diría que a la IA le pidan que sea tutor, no escritor, que les ayude a aprender, que le metan las fuentes, que le metan los apuntes y que le pregunten las dudas que tienen, que sea su tutor personal. Porque si, por ejemplo, en Notebook tú le tienes metidas todas las fuentes y no entiendes un concepto, le dices que te lo explique y te lo explica. Y le dices que te ponga ejemplos y te los pone. Eso es una herramienta increíble, tanto para los alumnos como para los profesores, si en un momento dado tienes que dar una asignatura nueva y necesitas un aporte de, mira, pues es que no entiendo esto y lo tengo que explicar.
Exacto.
Te va a ayudar.
Bueno, pues muchísimas gracias por haber pasado por nuestro podcast. Espero que sea muy útil para todos aquellos que nos están escuchando y...
Yo también, y les animo a que si tienen una inquietud de futuro, pues que se tiren a la piscina. Yo me he tirado y creo, no sé, tengo, no llega a 15 vídeos y tengo muchos con 11.000 visitas, con 10.000 visitas, más de 2.000 y pico suscriptores. De septiembre para acá ha subido increíble, de un día para otro, no entiendo por qué, porque de verdad que yo no hice nada. De repente un vídeo tenía 2.000 visitas en una noche y empezó el de gemas de Gemini. El cómo hacer en Gemini hay una opción que son las gemas, los gems, que te permiten algo que tú habitualmente haces, lo automatices. Es decir, tú imagínate que tú siempre haces presentaciones de tus temas. Pues le dices cómo quieres la presentación, con qué formato, de qué manera lo quieres, y luego, una vez que le tienes dadas todas esas formas de lo que quieres, ya simplemente le subes el PDF de tus apuntes viejos y automáticamente te hace tu presentación, sin hacer nada más que un clic. Entonces, eso reventó. Cuando subí eso, reventó. Y luego los de Notebook. Los de Notebook tienen más de 11.000 visitas. Porque la gente necesita aprender a usar el Notebook y yo lo utilizo a nivel profe. Entonces, yo te digo, yo porque la diferencia de mi canal con otros canales SIA es que yo lo personalizo en nuestra área. Porque normalmente te dicen cómo utilizar el notebook, pero a nivel genérico. Yo te digo, no, ¿cómo hacer apuntes? ¿Cómo hacer exámenes? ¿Cómo puedes hacer un examen en Moodle automáticamente sin necesidad de escribir pregunta por pregunta? Personalizo. Y claro, por eso ha crecido, supongo.
Pues enhorabuena por todo lo que llevas hasta ahora construido y que siga creciendo.
Pues muchas gracias.
Nada, a ti. Hasta luego.
Un placer.
Educación y Radio. El valor educativo de la radio, con la participación de colegios e institutos de la ciudad y la provincia de Salamanca. Los lunes a las 8 de la tarde en Radio Usal.